Déjame que te cuente en Folclórica 98.7.
Hoy es un día muy especial, porque hace 6 años se encendía una primera llamarada que luego fue una fogata que dio calor, que dio contención, que dio amparo y que dio conciencia, en principio a nuestro país, pero luego se replicó en varias partes del mundo, que se llamó Ni Una Menos. Estamos en comunicación telefónica con Luciana Pecker. Luciana, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás?
Muy bien. Preguntarte qué empezó, para aquellos que están distraídos, no creo que sean muchos, pero que dicen, bueno, ¿cuándo empezó y cómo empezó el Ni Una Menos?
Bueno, Luis, por supuesto que Ni Una Menos tiene una larga historia, digamos, detrás para llegar a consolidarse en Argentina con una marcha multitudinaria que sí significó un antes y un después del movimiento feminista, de la lucha contra la violencia de género, de lo que después se convierte en la marea verde por el aborto legal. Y eso claramente venía de los encuentros de mujeres, de la educación sexual integral, por supuesto del periodismo de género, etcétera. Y sí tiene que ver con una convocatoria exactamente ese día de Marcelo Ojeda en un tuit después del femicidio de Kiara Páez, una adolescente que fue asesinada por su novio, que decía, bueno, no vamos a hacer nada. Y se genera ahí una convocatoria en Twitter, entre periodistas, en las redes, por una marcha que termina convirtiéndose en un fenómeno masivo.
Bien, ¿cuánta gente se calcula asistió a ese Ni Una Menos, que verdaderamente fue monumental por la cantidad de asistencia que hubo de todo el colectivo?
Mira, las cifras siempre pueden ser confusas, pero más o menos entre 500.000 y 600.000, digamos, entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Realmente la convocatoria fue muy, muy grande. Después esa convocatoria se replicó al año siguiente en la otra marcha y probablemente en la, digamos, en la vigilia del aborto legal en el 2018. Sí. También que hubo entre 1.000.000 y 2.000.000 de personas. Pero sin lugar a dudas fue, digamos, una convocatoria que tuvo que ver con eso, con poder demostrar la cantidad de gente a la que le importaba. Los medios hasta ese momento nos habían, digamos, dado la espalda. Había periodistas que trabajamos hace 15 años en estos temas, pero siempre con mucha subestimación, queriéndote bajar los temas, digamos, ¿no? Claro. Una larga trayectoria de ninguneo, y en este caso no pudieron dar la espalda, ¿no? Hubo un fenómeno tan masivo, con tanta repercusión, también por supuesto con el poder de Twitter, que ahora tal vez eso ya mutó por muchísimas razones, ¿no? Por desgaste, porque el machismo, la violencia se agarró tanto de las redes que fueron erosionando ese poder en redes, etcétera. Pero en ese momento, frente a los medios que siempre ninguneaban la palabra de las mujeres, Twitter significó un gran poder de convocatoria y de visibilidad que ya no te podían tapar como en la televisión.
Seguro. Soy testigo de caras de incomodidad de productores hasta directamente sacar un tema, digamos, de la grilla, simplemente porque consideraban que no eran temas garpadores, a nivel rating hablo, pero por otro lado eso enmascaraba un verdadero sentir, prejuicio, hasta impensado, ¿no?, de muchos productores que no, uno no puede calificar como deliberadamente ultramachistas, pero eran temas que incomodaban y no se sabía por qué. Luego de eso, al contrario, hubo una resignificación de esos temas y en un punto, ¿cómo considerás que fue el abordaje de todos los femicidios desde ese punto hasta ahora?
Mira, Luis, pasaron un montón de cosas, ¿no? Desde que nos saquen, digamos, de la televisión hasta que haya un auge, un pequeño lugar, es interesante en los programas, digamos, de chismes, de espectáculos, de lo que vos tanto conocés y que yo tanto valoro como un espacio, digamos, posible de reflexión, porque justamente de lo que hablan son de temas íntimos, ¿no? Del amor, del romance, y los femicidios son justamente un problema por cómo se abordan esos temas, por creer que el peligro está afuera y no en tu propia casa, no con la persona que elegiste.
Claro.
Yo creo que por un lado hay que valorar que la Argentina, digamos, yo soy de la generación que peleó la palabra femicidio. A mí me maltrataron, me insultaron por quererla imponer. No es que vino de arriba y escribí femicidio y pasaba, sino que soy la que peleé a los gritos, la que lloré en los baños por imponer. Entonces, cuando hoy realmente lo escuchas en todos los canales de televisión, bueno, indudablemente hay que pararse y decir, esto es un avance, esto es un logro. De hecho, todavía en España no existe la palabra femicidio, en Francia no existe la palabra femicidio, vas y los medios dicen crimen pasional. La Argentina convive con la violencia estructural que además está aumentando en pandemia, con el recrudecimiento de ciertos sectores más machistas, etcétera, y con problemas estructurales de base, con sí. avances culturales muy importantes. Y eso, viste, es también como sistemático, digamos.
Hay todavía algunas voces, a mí me genera mucha indignación, aprendí a disimular claramente, porque para eso uno crece y se pone más grande, que dicen, bueno, hay todo tipo de violencias, ¿no? También hay violencias donde hay mujeres que golpean a los hombres, hay una violencia social, somos una sociedad violenta. ¿Por qué la violencia machista, la violencia de género, es totalmente distinto en su tipificación?
Bueno, Luis, eso es súper importante. Todavía hay esas voces, o incluso esto en los discursos de ultraderecha como Vox en España, y pasa acá con los sectores de jóvenes libertarios, que de hecho llegan a pedir la derogación de la ley de violencia de género. Por eso esas voces son tan graves. Por supuesto, también cuando vos decís, no lo dice alguien de ultraderecha, bueno, en general lo que pasa es que sí. Digamos, esa violencia los interpela directamente en uno o en otro sentido. La violencia no es la misma en general, porque por supuesto que hay una sociedad violenta, pero no es que si vos sacás la violencia en general, la violencia contra las mujeres, por supuesto las diversidades sexuales, cede. Es una violencia específica por condiciones de género que es diferente a todas las violencias. Un ejemplo que te puedo dar es que el 20% alrededor promedio de los homicidios tiene al femicida que se suicida, se quita la vida después de cometer ese asesinato. Sí. Bueno, vos no vas a ver que alguien por un robo, por un secuestro, por otro delito, se puede poner en riesgo, pero no que sea capaz de matarse con tal de cometer ese delito.
Claro.
Eso solo sería alguien que es un terrorista que con tal de cometer el acto terrorista se inmola y se suicida. Bueno, claro. Eso que te muestra, no es solo la cantidad de femicidios que hay, sino el nivel de peligrosidad, porque es tal la idea de ella es mía o es de nadie, que son capaces de quitarse su propia vida con tal de lastimarla, de quitar la vida a esa mujer. Eso te muestra la peligrosidad y una hazaña que tiene una connotación de género que no tiene ningún otro acto de violencia. No es que la violencia es neutral, ¿no? Es un odio cultural hacia las mujeres, es la idea de que si sos el novio, el marido, es tuya. Es la idea de una sumisión absoluta, es la idea de la posesión y del objeto de las mujeres.
Luciana, Silvia Marucho te pregunta.
Sí, gracias.
¿Cómo te va, Luciana? Celebro que podamos estar hablando de todo esto, pero mi pregunta apunta para que podamos seguir sembrando conciencia, porque creo que todavía sigue habiendo muchas mujeres que tienen miedo y que no saben cómo proceder y que se siguen quedando en ese lugar de sufrimiento. ¿De qué manera ellas seguir empoderándolas o que tomen confianza e impulso para que se sientan que hay todo un colectivo atrás apoyándolas?
Sí, totalmente. Y además, algo que hay que destacar, que en pandemia creció la violencia de género.
Exacto.
Y además, en las fases, digamos, en las fases 1 más restrictivas, que ahora, digamos, van y vienen, que son más intermitentes y focalizadas, pero todas las situaciones de encierro, de incluso de trabajo desde la casa, de que las escuelas estén cerradas y entonces las mujeres no tengan la escuela como lugar de interlocución con otras mamás, con docentes, etcétera, por supuesto que pone más en riesgo a las mujeres. Nada está terminado, sin lugar a dudas, el discurso de él me pega, pero es bueno, me trata mal, pero lo hace porque me quiere, digamos, ha mermado. Y esto ha generado que a las mujeres se les puedan abrir los ojos. por supuesto que llamen al 144 en todo el país para asesorarse. Y después una cosa que recomiendo mucho es que la Fundación Avon tiene un manual que se puede buscar a través de sus redes, y hay un PDF de cómo ayudar a una amiga cuando está pasando por una situación de violencia de género. Me parece que eso es esencial, porque muchas veces, Silvia, también hay que distinguir si hay una situación latente de gravedad en la que sentís que ella puede ser asesinada, que bueno, que ahí no hay tiempo que esperar, no hay paciencia, no hay nada, y es llamar al 911, el 144, y bueno, por supuesto sacar a esa persona de esa situación. Pero en situaciones de violencia psicológica o de una violencia más leve, sí hay que acompañarla con cuidado, sin hacerla sentir mal,
claro,
sin
porque
que ella se inhibe y deje hablarte.
Cuesta convencerla.
Exacto, ahí lo que se recomienda es que ella no se sienta retada o inhibida, claro, o que el discurso sea tan sancionador como, por ejemplo, no que le haga sentir eso es una tonta porque te quedas ahí, sino que se puedan respetar los tiempos, que se la pueda acompañar, que ella no se sienta esto retada, entonces corte el diálogo y no te hable más.
Sí, porque además estos personajes, Luciana, estos personajes inicialmente, digo, no se presentan como hola, soy la persona que va a violentarte por el resto de tu vida, sino se presentan como personas carismáticas, ultraprotectivas, galantes en muchos casos, y luego empieza todo el cerrojo psicológico, ¿no? De decir, che, tus amigas no te están aconsejando bien, o tu familia me cae pesada, o ¿por qué vas a ir de nuevo? Y termina siendo como un pequeño claustro, ¿no? La vivienda, donde lejos de ser protegida, en este caso, las mujeres son encarceladas y luego golpeadas.
Exactamente, Luis. Imagínate si el problema es que la casa sea un claustro porque la táctica clásica, digamos, de este tipo de varones agresores es aislarlas en épocas de aislamiento.
No, es peor todavía.
Digamos, eso ha hecho que en toda América Latina y en el mundo haya recrudecido con la pandemia la violencia de género, y sí, como preguntaba Silvia, se recomienda y se pide mucho que cuando sabes que hay una amiga que está en una situación de violencia de género, le mandes mensajito, le preguntes, estés encima.
Estés a mano. Por último, te quiero preguntar, Luciana, porque en esos días previos a mí me llamó mucho la atención, primero, cómo ese día del 2015 fue tal la revolución de la gente en las calles que, primero, no hubo ningún tipo de control de tránsito, por lo tanto, hubo 10 cuadras a la redonda del Congreso, sí, que era un caos, sí, y luego, cómo ningún político se hizo eco de la marcha hasta 10 días antes. Y 10 días antes empezaban todos a posar con el cartelito Ni Una Menos, casos verdaderamente como para en algún momento hacer una reseña de gente que nunca se había comprometido con esta causa, ni mucho menos, ni había tenido palabras que digamos que estuvieran alineadas. ¿A ustedes también la sorprendió en medio de la organización cómo la llamaban como para pedir la foto?
Mira, fue y sigue siendo un gran tema de debate que se hace con el que se pone el cartelito de careta, ¿no? Pasó también con figuras, bueno, del espectáculo, del deporte, ¿no? En un momento se cayó, bueno, que la convocatoria sea masiva, que sea popular, que se lo pongan todos. Después, claramente, en muchos casos se le han puesto varones o figuras que habían cometido violencia de género y que lo hacían de una forma completamente careta, ¿no? Eso, por un lado, no está bueno. Sí es cierto que la masividad de la convocatoria tenía que tener algo de eso en relación a la política. Yo creo que fue muy importante que se haga en el 2015. Había sectores en ese momento, por ejemplo, del kirchnerismo, que te decían, no se puede hacer una marcha porque va a perjudicar al gobierno, digamos, ¿no? Y claro, que se haya hecho en ese momento justamente muestra la autonomía del movimiento feminista en Argentina, que no era esto es a favor o en contra, esto se hace, esto se impone. Eso dio también mucha autonomía frente al macrismo, que no te podían decir, ustedes respondían a tal o cual gobierno, claro, y generó un movimiento feminista que fue un gran, por supuesto, una gran resistencia. Después sí, eso no solamente pasó, sino que sigue pasando. Horacio Rodríguez Larreta, que fue uno de los del cartelito, digamos, en medio de la cuarentena te habla de los derechos de las mujeres a trabajar, etcétera, y hoy la dirección, por ejemplo, de la mujer de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el pionera en la atención de noviazgos violentos, de mujeres golpeadas, atención psicológica, mantiene una red de refugios que venía históricamente, una dirección pero mermada, cercenada, con un teléfono que no se reconoce, digamos, con un presupuesto muy mínimo. Entonces, eso de la diferencia entre lo que se dice o en la fotito y después el presupuesto, por supuesto que sigue estando, pero también el control ciudadano de las mujeres ha crecido.
Clarísimo. Luciana, por primero el agradecimiento tanto a vos, a Marcelita Ojeda, a todas las que convocaron aquella gesta, que luego a mí me emocionó mucho caminar por una calle de Granada en España años después y ver pintada en el frente de una iglesia con un aerosol ni una menos, y digo, pucha, cómo la fuerza de la palabra, el impacto de lo dicho y la resonancia mundial, y por todo lo que resta por hacer, que es mucho todavía. Un gran abrazo.
Un gran abrazo muy especialmente a vos, Luis. Muchas gracias.
Luciana Pecker pasó por Déjame que te cuente con este día tan importante para reflexionar en casa, para repensar los vínculos también. Yo, ¿sabés qué me interpela? Saber que no hay hijos y entenados. Sí hay víctimas. La víctima es la mujer golpeada. Pero también voy un poco hacia atrás y repienso nuestras formas de vincularnos, ¿no? Que obviamente están atravesadas por un tiempo, por una historia, por una crianza, por un dominio económico, por un dominio cultural, y empezar cada uno a repensar, che, yo me estoy manejando bien con mi pareja. Mi pareja, digo, ¿me está dando una mano en casa o está haciendo algo que también le corresponde porque la casa es de los dos? Vamos de a poquito, digo, desde esa cosa chiquita que obviamente no es hostil, no es violenta, no es agresiva, son construcciones culturales para que, yo siempre digo, cuando se desanuda, es como en psicoanálisis, cuando tirás de un hilito, de un nudo, a veces ese nudo desanuda 20, y en un instante se cae el velo y ves realmente dónde estás parada o dónde estás parado. Estamos en Déjame que te cuente, hasta las 10 de la mañana, vamos con música.
Folclórica, escuchamos a Rocío Gitana Araujo con El Grito, sin duda una canción bajo el lema Ni Una Menos, y aclarar que Rocío es artista de nuestra radio.